Hechos 28, vamos a leer versículos 11 a 31. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había embrenado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hacia el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que ha denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se convierten, y yo los sane. Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, nuestro Padre, por la oportunidad que hemos tenido para estudiar ese libro entero de tu palabra, por el ejemplo de la iglesia primitiva y más, Señor, por la aplicación para nuestras vidas, la importancia de ser personas quienes evangelizan. Ayúdanos, Señor, a tomar esto en serio y como iglesia a seguir creciendo en esta área. Enséñanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy llegamos al final de nuestro estudio, ese libro de Hechos. Y por eso no debemos pensar solamente en este pasaje que termina el libro, sino también en lo que hemos aprendido en todo el estudio de este libro y cómo vivir ahora a la luz de lo que ya sabemos. De hecho, este pasaje final nos ayuda mucho a hacer esto porque en cierta manera resume todo el libro, todos los temas importantes que hemos visto en cuanto al Evangelio y nuestra responsabilidad de compartirlo con todos. Lucas escribió su Evangelio y después ese libro de Hechos para contar la historia de la vida y la obra de Cristo. No solamente cuando estaba aquí en la tierra, sino también en cómo su obra continuaba en la iglesia después de su muerte, resurrección y ascensión. Y por eso este libro no es tanto los hechos de los apóstoles, como dice en algunas Biblias, sino los hechos de Cristo por medio de sus apóstoles y la iglesia primitiva. El libro de Hechos se enfoca en la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Eso resume todo el libro. Porque más que la iglesia creció aquí al principio, que Dios usó sus testigos para la expansión del reino de la iglesia. Pero también que todo fue hecho en el poder del Espíritu Santo. Y esta extensión de la iglesia vimos con el patrón en el primer capítulo de este libro. Cuando Cristo dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que hemos visto aquí en el libro de Hechos. Todo empezó en Jerusalén. Primero el día de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo y Pedro predicó a miles y miles fueron salvos. Después la iglesia creció mucho y muy rápido. Dice que perseveraban en la doctrina, la comunión, los sacramentos, la oración pública. Pero empezó la persecución y eventualmente el mensaje del Evangelio se esparció a otros lugares. Primero a otras partes de Israel, a Judea, a Samaria. Empezamos a ver cómo los gentiles respondieron al mensaje. Ya vimos la vida, el ministerio de Pablo, también lo que pasó con Pedro y el centurión, perdón, con Cornelio. Vimos el crecimiento de la iglesia, no solamente ahora en Jerusalén y en Israel, sino hasta otras naciones, otras ciudades. Aquí llegamos al clímax del libro, en donde Pablo iba a llegar a Roma, el centro del mundo oriente en ese tiempo. Una de las ciudades más importantes, no solamente en ese tiempo, sino en toda la historia. Que es lo que Dios había prometido a Pablo, que Pablo también quería. Y ahora, por fin, en el último capítulo, ese propósito se llevó a cabo. Entonces, hemos podido ver cómo Dios usó la iglesia primitiva para la extensión del Evangelio en la iglesia, con los judíos, después con los gentiles, llegando aquí a Roma, todo en el poder del Espíritu Santo. Pero nunca debemos pensar en el libro de Hechos sino como solamente un registro histórico lo que pasó. Esta historia debería animarnos, prepararnos e impulsarnos a salir y hacer lo mismo. Porque el cristiano hoy en día también debe ser un testigo de Dios en el poder del Espíritu Santo para ser usado en la extensión de la iglesia de Cristo. Esto vemos aún en esas últimas lecciones aquí en el libro de Hechos. Vamos a enfocarnos especialmente hoy en los últimos dos versículos, como termina el libro. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, en cierto sentido, no hay nada nuevo aquí. Son los mismos temas repetidos y enfatizados. Pero es lo que necesitamos. No solamente para este mensaje, sino, como digo, para salir de aquí terminando una serie de haber estudiado todo el libro de Hechos y ver cómo se aplica en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer ahora después de aprender esta parte de la palabra de Dios? Y debe animarnos esas últimas palabras del libro, que la palabra estaba siendo predicada abiertamente y sin impedimento. Nos hace pensar en lo que Pablo escribió a Timoteo. La palabra de Dios no está presa. Aquí Pablo sí era un preso. Pablo no disfrutaba la libertad completa, pero la palabra de Dios no estaba presa. No estaba siendo impedida, estaba siendo predicada abiertamente. Hermanos, la palabra de Dios nunca está presa. Sus mensajeros pueden pasar por muchas cosas. La gente puede responder de manera positiva o negativa al mensaje, pero la palabra nunca está presa. Y siempre tenemos que predicarla. Por eso quiero que consideremos el mensaje de hoy de esta manera. La palabra de Dios no está presa. ¿Qué estás haciendo para compartirla? La palabra de Dios no está presa. ¿Qué estás haciendo para compartirla? Vemos primero que la palabra de Dios no está presa, pero a veces sus mensajeros sí. El libro de Hechos termina con Pablo todavía un preso. Sí, parece que tenía algún tipo de libertad en Roma, porque dice que le permitieron vivir aparte cuando vino. Dice que permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, pero todo este tiempo era un preso esperando su audiencia ante César. Recuerden, por favor, lo que había pasado. Pablo había sido prendido por los romanos por el alboroto en el templo por los judíos, acusado falsamente por ellos, y aunque era inocente completamente, tenía que apelarse para no ser matado por los judíos. Y por eso vimos hace 15 días su viaje por el mar que tenía que tomar, y aquí por fin está llegando a Roma. Pero recuerden que no está llegando a Roma como antes había planeado. No es un viaje misionero, no va para predicar abiertamente con toda libertad el Evangelio, animar a los hermanos. Llegó a Roma preso. Leemos aquí que cuando ellos llegaron a Roma, versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Eso incluía a Pablo. Pablo está en Roma, pero no puede hacer todo lo que quiere, es un preso. Aún así, como ya vimos antes, Dios le dio favor ante el centurión. Y por eso aquí dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Qué significa eso? Que Pablo podía tener algún tipo de libertad. Es decir, no tenía que estar en la cárcel con los demás. Como vemos al final del capítulo, permaneció 2 años en una casa alquilada. Pero sí era un preso todo el tiempo. Tenía que tener ese soldado que le custodiara. Eso significa que siempre tenía que ser encadenado por la muñeca con un soldado romano. Por 2 años. Que Pablo mismo menciona aquí en versículo 20, no sé si se dieron cuenta, está hablando con los judíos, dijo, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con, podemos imaginar, con esta cadena, mostrándose a ellos. Podemos pensar que era muy, muy incómodo, ¿no? 2 años encadenado con un soldado. Pero piensen, así como toda la persecución en el ministerio de la vida de Pablo en el pasado, Dios usó eso también para el bien. Porque Pablo escribió a los filipenses cuando estaba aquí en Roma preso esos 2 años y dijo a ellos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que hemos visto, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, todos conocían, en todo el pretorio a todos demás. En otras palabras, dijo que sus prisiones por causa de Cristo se habían hecho notorias en toda la guardia pretoriana, es la guardia del emperador. Y tiene sentido porque normalmente con ese soldado con la cadena, cambiaron un soldado cada 4 horas. ¿Puedes imaginar con cuántos soldados Pablo podía predicar? Tenía una audiencia cautiva, literalmente, cada vez que enseñaba y predicaba. Por eso Pablo dijo, todo eso es para el bien. Dios ha usado esto para que hace en la casa del emperador, ya saben de Cristo, han recibido el Evangelio. Entonces, así como Dios había usado la persecución en toda la vida de Pablo, en todo lo que hemos visto en este libro, aquí no es diferente. 2 años predicando, enseñando, muchos oyendo el Evangelio, hasta muchos en la casa del emperador. Pero también vemos algo difícil aquí, de sufrimiento tal vez cuando Pablo estaba en Roma. Leemos el versículo 15, lo que pasó cuando Pablo llegó a la ciudad de Roma, de donde oyendo nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio en las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Eso animó a Pablo, cobró aliento, dijo. Por tanto tiempo quería estar en Roma para visitar la iglesia y conocer a los hermanos y por fin ahí está. Y parece que los hermanos también estaban contentos porque salieron a recibirle, se esforzaron a recibirle y animarle aún como preso en sus cadenas. Es muy interesante que Pablo escribió a los filipenses en ese tiempo y dijo, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algo pasó con los hermanos en Roma, porque en algún momento algunos estaban predicando el Evangelio por envidia, por contienda, para causar problemas para Pablo. Pensando añadir aflicción en mis prisiones. No todo era tan fácil para Pablo tampoco. Otra cosa muy interesante es que Pablo escribió en 2 Timoteo 1. Tenga el Señor misericordia en la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Este hombre quería visitar a Pablo en Roma, pero cuando llegó tenía que buscarle. Nos dice que los hermanos no sabían dónde estaba. ¿Qué pasó? Que los hermanos ya no sabían dónde estaba Pablo. No sabemos, pero algo pasó. Entonces todo eso para decir que tampoco era todo un lecho de rosas para Pablo. Una oportunidad muy grande, claro, para predicar el Evangelio. Pero si era un preso, no tiene la libertad y parece que no tiene tanta ayuda de los hermanos en Roma tampoco. Entonces Pablo sufría mucho en ese tiempo. Pero vemos que de todos modos no se desanimó. Siguió predicando y enseñando por esos 2 años, aprovechando cada oportunidad para hablar de Cristo. Eso nos recuerda, hermanos, que el Evangelio siempre triunfa. ¿Sí? La palabra de Dios no está presa. No puede ser detenida. Los mensajeros de Dios, sí. Pueden ser detenidos y estar presos, sufrir y ser perseguidos, hasta matados. Pero la palabra no. Por eso, nuestro libro termina de manera triunfante. Aunque el protagonista de tantos capítulos está encadenado por 2 años. Porque no es el ser humano. El éxito no depende del mensajero, sino del mensaje. La palabra de Dios no está presa, aun cuando sus mensajeros sí lo son. Y eso puede seguir animándonos, hermanos, porque aunque no somos prisioneros, sí somos muy débiles como mensajeros. Y también, sin duda, cosas van a suceder. En el futuro, tal vez, hace ser encarcelados por causa de Cristo. Pero la palabra de Dios nunca, nunca va a estar presa, aun con sus mensajeros sí. La palabra va a tener éxito porque es la palabra de Dios. Entonces, que estemos preparados para la persecución cuando evangelizamos, preparados para enfrentar persecución, dificultad, resistencia, pero sin miedo y sin dudas, porque la palabra de Dios no está presa. Después vemos que la palabra de Dios no está presa, aunque algunos deciden rechazarla. Digo eso porque a veces podemos desanimarnos, ¿no?, con la evangelización, porque no parece que está funcionando. Parece que todos están rechazando lo que estamos compartiendo, rechazando la palabra de Dios. Parece que el Evangelio no tiene el poder que debería tener, porque no convence a nuestros seres queridos. Debido a la resistencia, la falta de los resultados que queremos ver, pensamos que no está funcionando y ya dejamos de compartir el mensaje. Pero vemos en este pasaje lo que hemos visto en todo ese libro. Mucha gente sí decide rechazar el mensaje, el Evangelio, pero no por eso debemos dejar de evangelizar. Hemos visto a través del libro muchos rechazando el Evangelio, generalmente los judíos. Sucede aquí una vez más, cuando Pablo llega a Roma, una de las primeras cosas que hace es reunirse con los líderes judíos de Roma para defenderse en contra de cualquier acusación de los judíos de Jerusalén. Y también para predicarles el Evangelio, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales, los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a pagar César, no porque tenga de qué acusar mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido algunos hermanos que han denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces Pablo dijo primero que no había hecho nada en contra de los judíos, en contra del pueblo judío. Era inocente de todas las acusaciones. ¿Por qué tenía que apelar a César? Pablo quería aclarar el asunto con ellos, pero después los judíos dijeron: pues no sabemos nada de eso. No nos han mandado cartas, nadie ha venido para acusarte. Que parece muy raro, la verdad. Los judíos en Jerusalén querían matar a Pablo y por varios años. Pero Dios aparentemente hizo algo para que esta acusación no llegara a Roma, para que Pablo tuviera la oportunidad para también predicar a esos judíos. ¿Qué es lo que hizo? Vemos en versículos 23 y 24. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces Pablo tenía otra oportunidad para predicar a los judíos. Y recuerden que aunque Pablo era misionero a los gentiles, tenía una carga muy, muy, muy grande para sus hermanos de la sangre. Y aquí tiene la oportunidad para predicar a ellos. Nada más que lo mismo sucedió como había sucedido en todo su ministerio. Dice que algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Entonces Pablo, profetizando, citando esta profecía de Isaías, que vemos en versículos 26 al 27, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El castigo de Dios, el juicio de Dios sobre los judíos. Obviamente no era que ninguno iba a ser salvo, aquí dice que algunos creían, asentían lo que se decía, pero el evangelio iba a ser para los gentiles, versículo 28. Sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Que no es nuevo tampoco, lo hemos visto en capítulos y capítulos aquí en Hechos. Pero enfatizando otra vez, los judíos tenían muchísima oportunidad. Querían, decidieron rechazar el mensaje. Ahora el mensaje es para los gentiles. Podemos pensar en cómo Pablo se sentía con eso. Pablo escribió una vez que sería dispuesto a perder su propia salvación para que los judíos pudieran ser salvos. Ahora es un preso, no tiene esa libertad. Otra oportunidad para predicar a los judíos y lo mismo sucede otra vez, le rechaza. Rechaza el mensaje. Pablo está sufriendo en cadenas y sufriendo por la misma dureza de sus compatriotas. Pero la palabra de Dios no estaba presa. Primero, porque algunos judíos sí creyeron, y como Pablo dijo, el evangelio ya estaba siendo predicado a los gentiles. Ellos sí estaban creyendo, hasta en Roma, hasta personas importantes y en todo el mundo. Entonces, hermanos, que aprendamos eso también, porque a veces, como digo, honestamente parece que el mensaje no funciona, que las personas no están siendo salvas. Predicamos y compartimos, y es mi hijo, mi hija, mi esposo, quien sea, pues no está funcionando. Oramos por su salvación, evangelizamos y ni quieren venir a la iglesia. Olvídense de querer arrepentirse, tener una transformación completa de su vida. ¿Por qué? ¿Un problema con el mensaje? ¿Un problema con la palabra? La palabra de Dios no está presa, aun cuando la gente decide rechazarla. Nosotros solamente somos mandados a ser testigos de lo que sabemos, nada más. Testigos de Cristo y su evangelio, y predicar el mensaje confiando que el Espíritu Santo va a hacer la obra en su poder divino. Por eso Dios dijo en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos ser animados a reconocer que la reacción de la gente cuando predicamos el evangelio es la misma cuando Pablo y los apóstoles estaban predicando también. Entonces no cambiamos el mensaje para que sea más atractivo. No pensamos que la gente ha rechazado a nosotros. Dios va a mandarnos a predicar a los suyos también, y ellos sí van a recibir el mensaje. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son los elegidos, y por eso predicamos a todos, absolutamente todos, confiando que la palabra de Dios no está presa, aun cuando la gente decide rechazar el mensaje. Y finalmente en este pasaje vemos que la palabra de Dios no está presa, pero tenemos que saber cómo predicarla. Y aquí regresamos a algo que es uno de los más importantes temas de este libro. Un tema muy importante para la vida cristiana, la evangelización. Cómo compartir el mensaje del evangelio, cómo proclamar este mensaje de salvación con todos. Porque aquí podemos hablar mucho de evangelizar, usar la palabra evangelismo, evangelizar, su importancia, sus resultados. Primero tenemos que entender qué es el mensaje y cómo comunicarlo con otros. No somos apóstoles, no somos profetas, no somos todos predicadores, pero todos somos mensajeros del evangelio, testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pues necesitamos saber cómo compartir la palabra de Dios, cómo compartir el mensaje del evangelio. Aquí vemos que Pablo no cambió su mensaje cuando llegó a Roma, seguía predicando el mismo evangelio. Leemos en versículo 23 cómo predicó a los judíos. Habían señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo testificaba y declaraba del reino de Dios. Explicó quién es Dios. Es siempre la base de la evangelización. ¿Quién es Dios? Para que la gente pueda entender su responsabilidad de obedecerle y someterse a él. Para que pueda entender lo que es el pecado. Pablo también habló de Cristo. Cristo es el evangelio. Cristo es el mensaje que predicamos. Es la única solución para la persona que ya reconoce su necesidad ante Dios. Y podemos predicar a Cristo de cualquier parte de la Biblia. Aquí Pablo hizo de la ley de Moisés y de los profetas. Podemos predicar a Cristo del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pablo también se esforzó a predicar el mensaje, porque dice que lo hizo desde la mañana hasta la tarde. Estaba persuadiéndoles acerca de Jesús. Entonces, con interés en su respuesta, no nada más cumpliendo un deber. Bueno, tengo que predicar a ustedes, pero lo voy a hacer muy brevemente y sin mucho interés, ¿no? También tenía que persuadirles con la verdad del Evangelio quién es Cristo. Al final del capítulo vemos que Pablo estaba predicando abiertamente y sin impedimento. Abiertamente tiene que ver con denuedo, con confianza. Así el Evangelio siempre ha sido predicado en ese libro, empezando con Pedro, con los apóstoles ante los judíos, después con Esteban, con Pablo. Así debemos predicar también. No con miedo, sino abiertamente con denuedo. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder compartirla. Tenemos que entender quién es Dios para poder explicar a la gente quién es ese Dios, a quién tiene que obedecer, qué es el pecado y cómo es la salvación en Cristo. El evangelizar no es complicado en ese sentido. Son temas muy claros. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación en Cristo? Y si hemos sido salvos, entendemos esas tres cosas. Pero tenemos que tener en mente muy claro cómo compartir eso con otros. Y hacerlo con mucho esfuerzo. Todo el tiempo. Abiertamente y con denuedo. Entonces, la palabra de Dios no está presa. A veces sus mensajeros sí. Pero a pesar de que muchos rechacen el mensaje, tenemos que aprender a predicarlo fielmente y sin miedo en el poder del Espíritu Santo para que la iglesia crezca. Entonces piénsenlo ahora, hermanos, más personalmente. Ya lo vimos con Pablo. La vimos aquí registrado en Hechos. Perfecto. Muy interesante. Pero la palabra de Dios no está presa. Esa es la verdad todavía. ¿Qué estás haciendo tú, cristiano, para compartirla? ¿O qué harás ahora, después de estudiar ese libro? Porque aquí termina el registro inspirado en la vida de Pablo. No habla de lo que pasó después de esos 2 años. Pues la historia parece que Pablo fue puesto en libertad, viajaba un poco más otra vez antes de ser prendido por los romanos y al final matado en Roma. Pero Lucas no registra eso. ¿Por qué? Porque por tan importante que parece que fue Pablo ese libro, él era muy secundario al mensaje mismo. Muy secundario a la palabra de Dios. Parece que Lucas no quiere que terminemos pensando simplemente en Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Sino Lucas quiere que ese libro continúe en la vida de cada hijo de Dios. En cierto sentido, nosotros somos los siguientes capítulos del libro de Hechos. Lo que hacemos, cómo Dios nos usa a nosotros también para el crecimiento del mismo reino y la misma iglesia. Porque el plan de Dios para su iglesia no ha cambiado. Ahora, en vez de usar apóstoles y profetas, Dios está usándonos a nosotros y nuestra iglesia. Pero su palabra no ha cambiado. Su evangelio no ha cambiado. Su plan no ha cambiado. Su palabra no está presa, sino que es la vida para todo aquel que la recibe. La pregunta es, ¿nosotros estamos compartiendo esta verdad con todos? De la misma manera que vimos aquí en la iglesia primitiva en el libro de Hechos. ¿Qué estamos haciendo? Aquí siempre enfatizamos que la evangelización no es un programa. Cuando la iglesia puede tener programas o días para reunirnos y hacer lo que bueno, gracias a Dios, ayuda mucho. Pero nunca debemos pensar que eso es evangelización. La evangelización es cada día, con tu familiar incrédulo, en la casa, con tus hijos o con tus papás, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos. Constantemente estamos rodeados de incrédulos, personas en camino al infierno y ni nos damos cuenta. Estamos tan preocupados por otras cosas, por nosotros mismos, nuestros problemas, que ni tenemos ojos abiertos para ver a la gente muriendo y muriendo en sus pecados, condenados y perdidos para siempre. La palabra de Dios no está presa, no ha sido detenida, no hay restricciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No podemos terminar ese estudio. Ah, qué bueno que estudiamos todo el libro de Hechos, y qué interesante, qué buena la iglesia primitiva, y qué ejemplo, y después salir y no hacer nada. Es que no podemos ser oidores de la palabra y no hacedores. Entonces podemos hacer dos cosas: continuar evangelizando ustedes que lo están haciendo, y muchos de ustedes sí lo hacen, porque hay visitas constantemente aquí, familiares, gracias a Dios. Continuar haciendo eso. No desanimarnos. Van a rechazar el mensaje muchos, pero no todos. Y aun si todos rechazan el mensaje, Dios nos está usando. Y para ustedes que no lo están haciendo, pues ya es el tiempo. Si Dios te ha salvado, comparte el mensaje con otros. Si puedes. Si no puedes, tal vez porque no conoces al Dios de la historia, el Dios del Evangelio. Primero, tienes que estar seguro que tienes esa salvación antes de poder compartir el mensaje con otros. Pues si has sido salvo, si tienes a Dios morando en ti, si Él te ha rescatado, te ha transformado para siempre, te está santificando como vimos hoy, habla con otros. Habla con la gente que necesita entender esta salvación. Y confiamos que Dios va a hacer su obra. Confiamos en la soberanía de Dios, en su omnipotencia, para salvar a cada uno que quiere salvar. Es nuestra confianza. Dios va a hacer la obra, pero nos va a usar. Por eso somos responsables ante Dios y tenemos el gran privilegio de evangelizar. Siempre compartir el mensaje con todos. Porque si entendemos por la manera en la cual termina este libro, que lo importante es el mensaje, no el mensajero. No importa si el mensajero está preso y va a morir muy pronto. La palabra no volverá vacía. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Porque no depende de nosotros. Somos instrumentos, nada más. Altavoces, mensajeros. El poder está en el mensaje, no nosotros los mensajeros. Y por eso simplemente abrir la boca y hablar con la gente lo que Dios ha hecho. Debemos estar predicando este mensaje constantemente, precisamente porque confiamos que Dios va a salvar a todo su pueblo. La palabra de Dios no está presa. ¿Qué estás haciendo para compartirla? Vamos a orar. Señor, aplica tu palabra a nuestras vidas, te pedimos. Ayúdanos a ceder con esta pregunta en nuestras mentes. ¿Qué estamos haciendo? Conscientemente, planeando hablar con la gente de ti y tu evangelio. Damos gracias, Señor, que la salvación de otros no depende de nosotros. Y si compartimos bien el mensaje o no. Damos gracias que nuestra confianza está en el mensaje mismo, en el Dios que nos ha dado el mensaje. Entonces, quita de nosotros el miedo que tenemos, Señor. El miedo de hablar con la gente, el miedo de admitir que somos cristianos, el miedo de compartir el Evangelio, de hablar de quién es Dios, de hablar del pecado y la necesidad y la solución en Cristo. Señor, haznos más evangelistas en nuestra iglesia local. Y como iglesia también, Señor, por favor, sigue trayendo personas aquí que no te conocen, para que aquí puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. Te pedimos por este hombre quien vino hace 8 días y hoy, Señor, que tú le salves. Por nuestros hijos también que están aquí constantemente escuchando la palabra. Otras personas, Señor, que hemos invitado, que hemos invitado, que vengan, Señor. Que nos das el ánimo de ver a nuestras peticiones respondidas. Que podamos ver muchas personas salvas. Es lo que queremos, Señor. Ese es el avivamiento que queremos. Primero ver lo que tú haces en nosotros y después que tú puedes salvar a mucha gente aquí en nuestra ciudad. Úsanos, Señor, para hacerlo. Danos esta bendición y privilegio para ser usados por ti de esta manera. Te pedimos, Señor, que podamos salir de aquí aplicando tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.